Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Hospital Civil de Guadalajara, les agradecen su presencia esta mañana de lunes 11 de marzo a esta rueda de prensa en la que conoceremos las actividades que organiza el Hospital Civil con motivo del próximo Día Mundial del Riñón, que en esta ocasión, en esta edición, lleva como tema salud renal para todos en todas partes. En esta mesa nos hacen favor de acompañar el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días, doctor. También saludamos con mucho gusto al doctor Benjamín Becerra Rodríguez, director del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. Es un gusto recibir al doctor Francisco Preciado Figueroa, director del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Guillermo García García, jefe del Servicio de Nefrología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Buenos días, doctor. Y también le damos la bienvenida al doctor Elías Rodríguez Ruiz, presidente del Colegio Jalisciense de Nefrología. Muy buenos días. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Muchas gracias, Margarita. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les agradecemos mucho atender a esta invitación en la que el Hospital Civil de Guadalajara anuncia las actividades que habrá de llevar a cabo con motivo del Día Mundial del Riñón, que se conmemora el 14 de marzo y que para este año 2019 tiene como lema salud renal para todos en todas partes. Indudablemente es un propósito significativo de parte de la Organización Mundial de la Salud y de diversas organizaciones internacionales en virtud del grave problema de salud pública que representa la enfermedad renal crónica. Si me permiten, quiero compartirles algunos datos que me parecen importantes en virtud del crecimiento significativo que está teniendo esta enfermedad en todo el mundo. México no es la excepción, lo hemos comentado en diversos momentos, pero particularmente la enfermedad renal crónica se considera como una de las patologías que está teniendo mayor crecimiento epidemiológico y que además está generando un incremento en los años de vida perdidos en las últimas décadas. Hay estimaciones de que 850 millones de personas en el mundo padecen enfermedad renal por diversas causas. Habría que recordar que somos alrededor de 7 mil millones de personas en el mundo, de tal manera que esto podría significar entre el 12 y el 13% de seres humanos padeciendo alguna modalidad o algún grado de enfermedad renal. En el mundo, alrededor de 2.4 millones de personas pierden la vida como consecuencia de la enfermedad renal crónica, y las estimaciones son que en México alrededor de 10 millones de mexicanos están padeciendo enfermedad renal, que alrededor de 6.2 millones de adultos con enfermedad renal crónica tienen como enfermedad de base la diabetes, que es la principal patología que conduce a enfermedad renal crónica y que es la novena causa de mortalidad general y la segunda causa de muerte prematura y discapacidad. No hay una diferencia importante en cuanto al porcentaje de jaliscienses que están padeciendo enfermedad renal crónica. Está también por el orden del 10% aproximadamente. De hecho, hay estimaciones de que entre 525 mil casos de jaliscienses están padeciendo en estos momentos enfermedad renal crónica en alguna de sus modalidades o en alguna de sus etapas. Finalmente, además de la diabetes, comentar que la hipertensión arterial constituye la segunda causa por la que los adultos padecen enfermedad renal crónica, además de la diabetes, insisto, la diabetes es el número uno, pero hay que recordar que los niños no están exentos de enfermedad renal crónica y ahí, entre malformaciones congénitas, infecciones del tracto urinario de repetición, se considera son las principales causas que conducen a enfermedad renal crónica. Bueno, salud renal para todos y en todas partes es el lema, lo repito, 14 de marzo, el Día Mundial del Riñón.
Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, por sus palabras. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar como invitados especiales al doctor Leonardo Pasarín Villaseñor, jefe del Servicio de Nefrología de Adultos del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la licenciada María Guadalupe García Villagrán, jefa del Departamento de Trabajo Social del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, muy buenos días. También es un gusto recibir a la licenciada María Teresa Rodríguez, jefa del Departamento de Trabajo Social del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, muy buenos días. Saludamos a la señora Rocío Calderón Acosta, presidenta de Una Oportunidad de Vida, Sociedad de Transplantados AC, muy buenos días. Y también le damos la bienvenida al maestro Clicerio Rojas Santes, gerente operativo de la Fundación Estela Vega AC. Muy buenos días a ustedes, bienvenidos. Vamos a continuar entonces con nuestra rueda de prensa, escuchando ahora la intervención del doctor Guillermo García García.
Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, una vez que el doctor Pérez Gómez expuso el panorama epidemiológico de la enfermedad renal crónica, tanto a nivel nacional como estatal y mundial, yo quisiera únicamente resaltar de que, a pesar de que la enfermedad renal crónica se puede prevenir, es muy poco lo que hemos hecho a nivel nacional sobre el tema. Y a pesar de esto, pues siempre va a haber pacientes que van a requerir de diálisis y trasplante. Sin embargo, en México, pacientes que carecen de seguridad social tienen que sufragar parte o la totalidad de los costos de estos tratamientos. El resultado es de que más de la mitad de la población en México y nuestro estado tiene acceso limitado o nulo a las terapias de reemplazo renal. De ahí que el lema que hemos escogido este año para el Día Mundial del Riñón sea salud renal para todos y en todas partes, haciendo un llamado para la cobertura universal, pero especialmente para la prevención y el tratamiento temprano de la enfermedad renal. Por lo tanto, invitamos a todos a unirse a este llamado para que finalmente esperemos que a corto plazo exista salud renal para todos y en todas partes. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor García García, por sus palabras, por su invitación. Y ahora escucharemos el mensaje del doctor Elías Rodríguez Ruiz, presidente del Colegio Jalisciense de Nefrología.
Buenos días. Bueno, el Colegio Jalisciense de Nefrología es una asociación civil en la cual se agrupan todos los nefrólogos, la gran mayoría de los nefrólogos que se encuentran en el estado de Jalisco, los cuales participan de forma muy activa en lo que es el tratamiento de la enfermedad renal crónica en todas sus etapas. Nos gustaría participar más en etapas más tempranas, que sería donde se puede incidir de una manera más eficaz en lo que sería la prevención. Desafortunadamente, por el sistema de salud y por cómo está institucionalizado, casi siempre al nefrólogo mandan al paciente hasta que ya están en estadios avanzados, cuando creemos que debiera ser desde etapas más tempranas para poder incidir de una mejor manera en la evolución del paciente con falla renal crónica. Hay muchos estudios que han ya mostrado cómo le va al paciente que es enviado a nefrología desde etapas tempranas, a diferencia del que lo mandan en etapas tardías. En el estado de Jalisco somos cerca de 145 nefrólogos, más los que se agreguen este año, que todavía no sabemos cuántos van a llegar. Y pues todos están capacitados plenamente para el tratamiento de la enfermedad renal crónica. El colegio se congratula al tener la mayoría de los nefrólogos reconocidos dentro de la asociación, como lo es el doctor Guillermo García, el doctor Leonardo Pasarín, quienes activamente están trabajando en pro de mejorar la salud renal de los jaliscienses. Gracias.
Muchas gracias, doctor Elías Rodríguez. Antes de pasar a las preguntas que ustedes tengan, escucharemos nuevamente al doctor Guillermo García.
Bien, quisiéramos aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado para que nos acompañen en las actividades que vamos a tener en ocasión del Día Mundial del Riñón esta semana. A partir del día de hoy hasta el 15 de marzo vamos a tener dos jornadas de detección con las unidades móviles de la Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara. Una de las unidades móviles estará situada aquí, a espaldas del edificio administrativo de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, y la otra va a estar ubicada en Venezuela 820, entre España y Washington, frente a la clínica de Sanefro. Vamos a practicar, como ha sido nuestra tradición, nuestra costumbre, estudios del laboratorio, en esta ocasión limitados a las primeras 60 personas que lleguen, para detectar la presencia de enfermedad renal. Les suplicamos que lleven una muestra de orina en un vaso estéril para agilizar el procedimiento. Los papás que lleven a sus hijos a someterse a estos estudios deben de presentar acta de nacimiento e identificación personal. También el 14 de marzo vamos a tener el acto conmemorativo del Día Mundial del Riñón a las 10 horas en el auditorio de la Torre de Especialidades del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Y finalmente, el 16 de marzo, tendremos una jornada de fomento a la prevención de enfermedad renal en la zona de ahora conocido como Chapu, en el cruce de Avenida Chapultepec y López Cotilla, a partir de las 16:30 horas hasta las 7:30 de la noche, donde estaremos midiendo peso y talla, índice de masa corporal les daremos asesoría nutricional, fomentando la actividad física, entre otras actividades. Por ahí los esperamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Vamos a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos Robles de TV Azteca. Preguntarle sobre la situación que se enfrenta en el estado. Ya mencionaba un aproximado de casos de pacientes que tienen pues problemas renales. ¿Qué tanto influye aquí en Jalisco la contaminación del agua y también los hábitos alimenticios sobre el consumo de comida chatarra o refrescos? ¿Que nos pudieran compartir algún dato?
¿Cuánto influye la alimentación para que pueda ocurrir enfermedad renal crónica? Mucho. Decíamos que las principales causas que llevan a insuficiencia renal en el adulto son la diabetes, la hipertensión. Y la diabetes y la hipertensión están muy relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. De tal manera que en una cadena de eventos patológicos, la obesidad que padecemos los mexicanos, que está por el orden del 70% en el caso de los adultos, sobrepeso y obesidad, está muy relacionada con el 12% de los adultos en México que sufren diabetes y con el 35% de los adultos en México que padecen de hipertensión arterial. Ese panorama epidemiológico, pues, es el que conduce a el hecho de que México tenga alrededor del 10% de los adultos padeciendo algún grado de insuficiencia renal. Entonces, pues tiene una relación muy directa. De hecho, cuando el maestro Guillermo García hacía referencia de lo poco que se ha logrado para disminuir la tendencia epidemiológica de la enfermedad renal en México, pues seguramente se refiere a todos esos aspectos que desde los hábitos saludables se debe, o la implementación de los hábitos saludables debe conducir a mediano y largo plazo a reducir esta tendencia epidemiológica. En cuanto a la otra pregunta relacionada con contaminación ambiental y particularmente contaminación del agua, es evidente que la presencia de metales pesados en el agua, cuando una población consume la misma, el riesgo de enfermedad renal se incrementa. Eso está perfectamente estudiado. Y además está estudiado el hecho de que no solamente afecta al funcionamiento renal. Metales pesados en el agua pueden generar otro tipo de patologías adicionales a la al daño renal, ¿no? Entonces, sí existe una relación. No existen todavía estudios contundentes, suficientes, de poblaciones en las que se identifique que existe este fenómeno en el, por ejemplo, en el estado de Jalisco, y esto lo comento porque seguramente tu pregunta está muy relacionada con el tema de Poncitlán. Hacen falta más estudios para tener una conclusión respecto de ese tema, y esos estudios, además de epidemiológicos, deben ser estudios clínicos, deben ser estudios moleculares, deben ser estudios efectivamente de el medio ambiente, y deben ser estudios en donde se analice otra dinámica propia de la población, por ejemplo, qué tanto asuntos de endogamia pueden estar influyendo sobre trastornos genéticos que pueden conducir a enfermedad renal en esa zona, o qué tanto el trabajar en condiciones extenuantes con poca ingesta de agua puede estar también contribuyendo a este fenómeno, ¿no? Y esto lo comento porque no solamente esta región ha sufrido los embates de mayor enfermedad renal en el mundo. Existen muchos ejemplos de los que seguramente pueden platicarnos tanto el doctor Rodríguez como el doctor Guillermo García. Entonces, digo, por supuesto que está relacionado la contaminación del medio ambiente con enfermedad renal crónica, ¿no? Dicho de manera general. Dicho de manera específica, algunas situaciones conducen a mayor riesgo de enfermedad renal cuando existe consumo, por ejemplo, de agua con metales pesados, etcétera.
La siguiente pregunta. Gracias, Rocío López de Notisistema. Yo les quiero preguntar sobre todo las características de las personas que pueden hacerse los estudios. Ya decía que hay que acudir con la orina, pero es la primera orina, y qué edades, sobre todo también, y si tienen que ir en ayunas, ¿qué otro tipo de estudios les van a hacer para que la gente vaya preparada, ¿no? Esta es la primera. Y la segunda, si nos pudieran decir qué lista de espera o cómo se encuentra en estos momentos lo de insuficiencia renal, la diálisis, hemodiálisis, y cuánto genera en recursos, en gasto, atender a estos pacientes.
¿Nos puedes repetir las preguntas, Rocío?
Bueno, en relación a las pruebas, pues solicitamos que acudan en ayunas. La orina no tiene que ser la primera, puede ser cualquiera de las muestras. Invitamos sobre todo a aquellos grupos de alto riesgo, como son diabéticos e hipertensos, que desconozcan si tienen o no enfermedad renal en este momento. Pero cualquiera puede acudir, pero especialmente los grupos de alto riesgo. La demanda de diálisis y trasplante pues ha venido en aumento, y sobre todo pues lo testifican las incidencias y prevalencias elevadas tanto en los dos hospitales civiles como el General de Occidente. Pero es imposible que tres instituciones satisfagan la demanda. Entonces los pacientes por lo general pues andan de un centro de diálisis a otro y finalmente abandonan el tratamiento por no poder sufragar el costo. Entonces yo quisiera aprovechar esto para hacer un llamado a ese nuevo seguro popular que tiene 13 años en deuda con los pacientes renales, ¿va? No les da ni una aspirina. Entonces yo creo que es el momento de retomar el que tengamos una política pública de salud renal. Si no hay dinero para diálisis o trasplante, que se dirija a detección oportuna y prevención.
¿Qué porcentaje es el que abandona el tratamiento?
Yo creo que el 80% de los pacientes abandonan el tratamiento. Únicamente 20% es lo que podemos cubrir en estas tres instituciones para población sin seguridad social.
Si me puede dar el número de pacientes que están en diálisis en las tres instituciones, ese sería los síntomas de la enfermedad para cualquier de los especialistas que se encuentran presidiendo la rueda de prensa. Y si ha habido algún crecimiento de esta enfermedad. Y los refrescos, ¿qué tanto influyen en la enfermedad renal? El consumo de refrescos y poco consumo de agua.
Bueno, el número de pacientes que tenemos en diálisis peritoneal como hemodiálisis en el antiguo Hospital Civil son alrededor de 400 pacientes. En el nuevo Hospital Civil son 240, entonces son 640. Y quizá alrededor de unos 200 en el Hospital General de Occidente. Entonces estamos hablando de que atendemos una población en diálisis aproximadamente de 800. El único centro que hace trasplantes para esta población es el antiguo Hospital Civil y nada más hace 50 trasplantes al año. Entonces,
nada más de riñón.
Nada más de riñón. Entonces el porcentaje que se trasplanta es muy bajo. ¿Cuál otra pregunta era?
Si los refrescos y los síntomas de la enfermedad.
Bueno, existe ya bastante evidencia que el consumo de bebidas azucaradas, incluyendo los refrescos, sobre todo por su alto contenido de fructosa, son tóxicos para el riñón, además de promover obesidad, diabetes e hipertensión, ¿no?
¿Y los síntomas de la enfermedad, renal?
Desafortunadamente, crónica, esta enfermedad es muy silente y la gran mayoría de los casos no da síntomas hasta que está muy avanzado.
Los síntomas ya de avanzado
por lo general son retención de agua y líquidos, con edema, elevación de la presión arterial, pérdida de peso involuntaria, náusea, vómitos. Esos son los síntomas más, voy a decir, tempranos ya, pero de una etapa ya muy avanzada de enfermedad renal, ¿no?
Yo, Isaura López de Canal 44 y El Occidental. Igual, doctor, el 80% de los pacientes que abandonan el tratamiento, ¿en qué condiciones está? ¿Qué pasa con ellos? ¿Fallecen o dónde están? Y si me permite las siguientes, el costo que se tiene por el tratamiento y cuál es el tratamiento antes de llegar al trasplante, qué es lo que se les está dando a los pacientes. Y mencionaba que poco se está haciendo en el país para prevenir este problema de salud, pero ¿qué se ha dejado de hacer entonces?
Pues hemos dejado de hacer prácticamente todo, excepto en general se ha focalizado todo en el tratamiento de la fase terminal, diálisis y trasplante. Pero en materia de prevención a nivel nacional prácticamente es nada lo que se ha hecho. Voy a mencionar el caso del Hospital Civil, que desde hace prácticamente 13 años tiene un programa de detección de enfermedad renal crónica en la comunidad a través de la Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara. Y desde hace 9 años tenemos una clínica de prevención. Lo hacemos simplemente como una manera, por un lado, de apoyar a la población, y por otra, de señalar que lo que hace el hospital se puede hacer a nivel estatal y nacional. Si una institución lo puede hacer, ¿por qué no lo podemos hacer a nivel estatal y nacional? Porque tiene que ser esto la excepción más que la regla, ¿no?
El 80% de los pacientes.
Como les decía, estos pacientes durante algún tiempo se sostienen pagando, sufragando los costos de hemodiálisis o de diálisis peritoneal, acudiendo a instituciones de caritativas como Cáritas y otras instituciones de apoyo, hasta que finalmente pues cesa de existir ese apoyo y los pacientes fallecen, ¿no? Simplemente, ¿no?
¿En qué porcentaje fallecen de este 80% que...?
Si no reciben tratamiento, fallecen en su totalidad, ¿no? La enfermedad es mortal por necesidad.
¿Y el costo del tratamiento cuál es de estos pacientes mismos que están falleciendo?
Bueno, quisiera pasarle el micrófono a Elías para que comente sobre costos.
Bueno, en promedio una sesión de hemodiálisis tiene el costo en promedio de 1,200 pesos por sesión, y los pacientes, para estar bien dializados o con un tratamiento adecuado, requieren por lo menos 3 sesiones a la semana de por vida, o hasta que se trasplanten o hasta que fallezcan. Entonces, es para que dimensionen más o menos los costos. Hay lugares donde los costos son un poco más baratos, hay lugares donde son mucho más caros, pero es una situación insostenible para la gran mayoría de los pacientes que no tienen la forma de tener recursos para poder pagar su tratamiento. Eso aunado a que también el costo de medicamentos es bastante caro, ¿no? El 85% aproximadamente de los pacientes que están en hemodiálisis o en terapia sustitutiva renal, ya sea diálisis o hemodiálisis, requieren de un medicamento que se llama eritropoyetina, porque la gran mayoría de esos pacientes tienen anemia severa, la cual repercute de una manera muy desfavorable en los pacientes, y la eritropoyetina, la más barata, cuesta ya con descuento 700 pesos aproximadamente. La original, pues bueno, cuesta 5,000, 6,000 pesos. Entonces, ese gusto nomás se lo dan los pacientes que tienen seguro de gastos médicos. Las instituciones que ofrecen eritropoyetina, pues es el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el Hospital Civil, pues creo que lo tienen que comprar. El paciente tiene que buscar. Entonces, en algún momento, los pacientes tienen que decidir entre me hemodializo, como o compro eritropoyetina. Entonces, es por eso que el 80% de los que no tienen una institución de seguridad social, pues abandonan el tratamiento. Es una situación bastante grave. Quisiera aunar un poco a lo que mencionaba el doctor García sobre la detección. Independientemente de que esta es la semana del riñón, que el Día Mundial del Riñón es el segundo jueves de marzo, y que se le da una promoción especial a este tema, pues es un tema que nos debe obligar para tratarlo diario, tratarlo siempre, y sobre todo a las poblaciones de riesgo, ¿no? Como son los diabéticos, como son los hipertensos, los cuales por cuestiones propias de nuestra idiosincrasia, el paciente no se atiende, prefiero seguir comiendo a que me den una dieta. Gran parte del tratamiento la piedra angular del tratamiento de esos pacientes, sobre todo diabéticos e hipertensos, es la dieta, y el paciente muchas veces no está dispuesto a hacerla. Y aparte no tiene dinero para ir a comprar salmón, para ir a comprar atún, para ir a comprar, prefieren seguir comiendo como han comido toda su vida, ¿no? Es un esfuerzo muy difícil para ellos, no tienen para ir al nutriólogo, y eso influye de una manera bastante negativa el no llevar una dieta. El paciente diabético tendría que ser valorado desde el momento que se conoce diabético, sobre todo el que no es insulino dependiente. Desde el momento de su diagnóstico, cada año tendría que estar yendo por lo menos una vez al internista y por lo menos cada 2 años una vez al nefrólogo para prevenir. El diabético se puede prevenir o se puede enlentecer bastante la enfermedad renal crónica si lo detectamos cuando comienza a aparecer las proteínas en la orina, lo que se llama microalbuminuria, que es la forma en la que podríamos detectar bastantes problemas de esos y detenerlos a tiempo. No sé cuál sea ahorita el costo de una tira reactiva. Sé que es muy barata, creo que si lo tomamos por volumen, 5 pesos. 5 pesos para ponerlo en una muestra de orina de un diabético y ver quién tira proteínas. El que tira proteínas ya inició su problema, independientemente de que sus exámenes salgan todavía con una creatinina normal, con una urea normal, el daño ya comenzó. Y si no paramos la proteinuria, una vez que empiece a elevarse la creatinina, ya no va a haber manera de detener la llegada de ese paciente a diálisis, si es que llega, porque un gran porcentaje de ellos mueren en estadios antes de llegar a diálisis, por el solo hecho de tener microalbuminuria. Entonces, el momento de detectar es antes, no ya cuando están con síntomas, es cuando la enfermedad es silente, cuando el paciente comienza a tirar proteínas. Hay otras enfermedades que no se abordaron hoy, que son las glomerulopatías, que es la tercera causa de enfermedad renal crónica en México y en el mundo. Entonces, esas son las que afectan a nuestros jóvenes. La gran mayoría de jóvenes que tenemos, que si ven las unidades de hemodiálisis, están llenas de jovencitos de 20, 30 años. 30 años todavía es joven, ¿no? Entonces, muy joven. Entonces, es ahí donde se impacta bastante en lo que es lo que mencionó el doctor sobre los años de vida perdidos que está provocando la enfermedad renal crónica. Si vemos por mortalidad, la mortalidad en el año 2000, la enfermedad renal crónica estaba en el lugar 11, ahorita está en el lugar 9. Eso no dice quizá mucho, pero cuando lo transformamos a años de vida perdidos, es decir, cuántas personas están dejando de trabajar y están dejando de ser productivos a edades tempranas y cuántos se esperaba que vivieran, cuántos se esperaba que produjeran y finalmente no produjeron porque murieron o porque se enfermaron, la enfermedad renal crónica pasa del lugar 30 en el año 2000 al lugar 3. Entonces, ese es el impacto que tiene la enfermedad renal crónica en nuestro país. Al final de cuentas, los pacientes con enfermedad renal crónica mueren de enfermedades cardíacas y así certifican el certificado de defunción y pues pasa al registro como que murió por una enfermedad cardíaca cuando lo que estuvo detrás todo el tiempo fue la enfermedad renal crónica. Entonces sí es de muy alto impacto lo que nos está pasando en nuestro país, en nuestro estado, respecto al problema que hay en Poncitlán. Se han buscado causas, si eran los metales, si era la enfermedad nefropatía mesoamericana. No se ha llegado a una conclusión, faltan estudios, como bien lo dijo el doctor, pero sí hay brotes como pensando que fuera nefropatía mesoamericana, como lo hay en El Salvador y en algunos países de Centroamérica. Es una situación muy especial la que está viviendo en Poncitlán, específicamente en un municipio que se llama San Pedro Ixtitlán, donde lo más común para la población es tener enfermedad renal crónica o estar trasplantado. Lo más raro ahí es ser sano y el promedio de vida es muy bajo. Algo se tiene que hacer, algo tiene que hacer el gobierno, algo tenemos que hacer nosotros como instituciones para llevar y mejorar esa situación en ese municipio.
Gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.
Sí, quisiera saber los rangos de edad de los pacientes que tienen, por ejemplo, ahorita en tratamiento. Dijo 20, 20 y tantos años. ¿Entre qué rangos de edad se presenta la enfermedad? Y saber si estos 60 personas, y dice estudios de laboratorio limitado a 60 personas por día, 60 el 11, 60 el 12, 60 el 13, o es por todos los días.
Ok, en cuanto a los rangos de edad, la enfermedad renal crónica no respeta. Hay de todos los grupos de edad.
¿Desde qué edad?
Pues bueno, yo veo adultos desde los 18, 16 años, tenemos bastantes pacientitos con esas edades hasta personas de 80, 90 años. De hecho, la enfermedad renal crónica es más prevalente en adultos mayores, pensando también que son los que en mayor proporción tienen diabetes, pero la enfermedad renal crónica no respeta. Tomando en cuenta que la principal causa es diabetes, uno pensaría que la gran mayoría, de una manera apabullante, serían adultos mayores, de 60, 65 años, pero también tenemos una gran proporción de pacientes jóvenes. Dígame. Ah, no sé. El doctor García.
Son 60 cada día por unidad.
A ver, no escuché la.
Sí, es que aquí dice campaña gratuita de detección oportuna de enfermedad renal del 11 al 15 de marzo. Estudios de laboratorio limitados a 60 personas, llegar temprano y con la muestra de orina en vaso estéril. 60 personas por todos los días o 60 el 11,
diarios.
60 el 12 y por unidad, o sea,
60 por unidad y 60 diarios.
¿Y esos 60 que van a tener que hacer con cita o es conforme vayan llegando?
Se les va a hacer un examen de creatinina en sangre y se va a detectar la presencia de proteína en esa muestra de orina.
Con esto damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecer a nuestros integrantes del presidio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Que tengan un excelente lunes.